Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía en la de Radio Popular Herri Irratia y seguimos adelante. Y nos visita también y nos acompaña en la mañana de hoy Kerman López, él es vicario general. Kerman, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Hace unos meses, además, ya vicario general, ¿no? Desde hace unos meses.
Desde el 3 de diciembre.
Sí.
Pero como allí enseguida vino una semana casi de vacaciones y luego las navidades, prácticamente desde el 1 de enero.
Bueno, ¿y qué tal ha ido el rodaje de todo este tiempo?
Bueno, pues es un rodaje quizás más precipitado que cuando un cambio de vicario se hacía en el verano. Concluían unos con el curso y comenzaban otros en septiembre. Con el cambio de obispo, que eso el calendario no lo marcamos desde aquí, desde Vizcaya, pues este año los cambios de vicario han tenido que ser en diciembre. Porque en Vizcaya, en nuestra iglesia, ya hay una pequeña tradición, que es que el obispo que decide quiénes son sus vicarios lo hace previa consulta. Se consulta a los curas, a los consejos parroquiales, a las comunidades religiosas. Se consulta en dos rondas. Una es de sondeo. Y los más, no sé si decir votados, a las personas que más insistencia hay en que sean estos, pues ya pasan a una segunda ronda. Todo este proceso ha sido el otoño, entonces por eso hemos empezado en diciembre.
Claro, aquí hablamos casi como los partidos políticos para que la gente lo asocie en las primarias, ¿no? Poco a poco.
Se va
votando, sí. Hasta que al final queda elegido el candidato definitivo, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los retos que se plantean?
Bueno, pues mis retos son los retos de la Iglesia en Vizcaya. En estos momentos estamos precisamente reanudando la elaboración del plan diocesano de evangelización. Los planes son para 5 o 6 años. Se comenzó en ello el año 19, en noviembre. Se hizo una consulta pues amplia a las parroquias, a las comunidades, también a las entidades diocesanas, como puede ser esta radio, en las que se preguntaba cómo veis la Iglesia, cómo veis la sociedad, cómo veis la Iglesia en esta sociedad. Esto fue hasta diciembre del 2019. En enero del 2020 se comenzó, una vez que se tenía ese análisis, a trabajar ante esto. ¿Qué nos proponemos como Iglesia? ¿Cómo seguir anunciando la buena noticia en estas circunstancias? Y llegó el confinamiento, el 14, más o menos, 14 de marzo de 2020. Bueno, se continuó trabajando en el plan, online diríamos, pero ya en abril, mayo, pues la opinión mayoritaria de las personas consultadas era: en esta situación no sabemos a dónde vamos a ir, esto va a cambiar lo que habíamos dicho como diagnóstico. Entonces se ha parado. Ya hemos superado la sexta ola del COVID y se ha comenzado donde lo dejamos prácticamente, pero claro, no donde lo dejamos. Han pasado 2 años y muchas cosas. Una de ellas es la experiencia que nos da el COVID. Esa sensación de que no lo podemos todo. Esa sensación de que hay muchas personas que todavía mantienen miedos, recelos al contacto, a la relación. Bueno, eso nos ha hecho ser más conscientes de la debilidad, de la fragilidad, de la contingencia. Y por otra parte, una novedad, que quizás no lo ha sido mucho para la práctica de nuestra Iglesia, bastante corresponsable, pero que sí a nivel de toda la Iglesia en el mundo, ¿no? La Iglesia universal. La llamada del Papa a que este tercer milenio sea el de la sinodalidad, que es el caminar juntos. Él mismo lo traduce para que lo entendamos, caminar juntos. La Iglesia no son los curas, la Iglesia son los bautizados, las bautizadas. Entonces todos tenemos que caminar juntos, todos tenemos algo que decir y algo que hacer en esta Iglesia. Bueno, me has preguntado sobre los retos. No he llegado a ellos, pero ¿ves dónde estamos? Y yo decía, ¿cuáles son los retos? Los que salgan de estas consultas.
Los que salgan y que a partir de ese momento será el camino, ¿no? Porque el diagnóstico, ¿qué percepción tiene la Iglesia? Bueno, la percepción que ha adquirido de los comentarios. Esa percepción de cuál es la percepción que tiene la sociedad de la Iglesia en Vizcaya.
Bueno, La percepción es curiosa porque tiene como dos... dispara hacia dos sitios distintos, ¿no? Una es una sensación de que la Iglesia es distante, es poderosa, tiene riqueza, y por otra está la sensación de las personas que viven en una comunidad cristiana, en una parroquia, donde en general todo el mundo está contento con su Iglesia, con su parroquia, con su comunidad. Una comunidad cercana a los problemas del barrio donde se está, una comunidad que intenta caminar con otros, encarnarse, una comunidad que trata de dar una luz, una esperanza. Bueno, por eso digo que se ve como dos fotos que son bastante distintas, ¿no?
Bueno, pero hay alguna foto, por ejemplo, que igual es una percepción, lógicamente cada uno está en el derecho de tener la percepción que quiera, pero igual errónea con respecto a lo que es la realidad.
Sí, probablemente, probablemente. Porque la Iglesia, efectivamente, son los bautizados, el conjunto de los bautizados. Y da de sí lo que da el conjunto de los cristianos de un barrio, de un pueblo. Normalmente es una minoría, pues no sé, el 8%, el 10% de un barrio, ¿no?, de un pueblo. Pero es una minoría en general, por una parte, con personas mayores, más que jóvenes, pero es una mayoría, la mayoría, que son los mayores, es una comunidad muy solidaria, muy solidaria. Bueno, hay que darse cuenta que en la Iglesia todas las semanas en la misa se pasa una hucha, un cepillo, ¿no? Entonces, de hecho, la Iglesia vive fundamentalmente de lo que aportan sus los que van a misa. Y luego tenemos un sector que es minoritario hoy entre la juventud y también dentro de lo que es el conjunto de la Iglesia, que es la juventud. Adolescencia y juventud, pero que es muy dinámica. Ahí están los grupos scout, los compromisos en torno a Cáritas, en torno a la ecología. Hay mucho movimiento, pero poca foto en los periódicos de todo esto.
Bueno, muy poquita, sí, la verdad. Bueno, y algunas organizaciones, como es la propia Cáritas, que está ahí inmersa dentro, es la propia Iglesia, evidentemente, pero que necesita recursos, sobre todo para todo tipo de acciones, ¿no? Me imagino que con el cepillo no vale solo. Estamos ahora mismo en una campaña de la famosa X, ¿no?, en las declaraciones de la renta, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es tomar conciencia. Declarar la renta no es una cruz. Es una oportunidad, porque es un sistema para redistribuir y, por tanto, la renta en sí ya es un instrumento de solidaridad. Otra cosa es si podemos decir cómo es nuestra solidaridad. Bueno, y en este sentido es muy importante, interesante, la pregunta sobre la X. A ver, mucha gente no pone la X en nada. Con eso ni se ahorra nada, solo que no decide a dónde va ese 0,7% de lo que el Estado de su impuesto destina. Lo destinará a cualquier cosa al erario público. Poniendo la X podemos decidir a dónde va un 0,7% y otro 0,7%. Porque también mucha gente pone o solo en la Iglesia o solo en actividades de tipo social, para entidades y fines sociales. Y yo creo que es muy importante que nos concienciemos de que poner la C en nuestro sistema foral es la casilla C, que ya lo explica qué es, la Iglesia y otros fines de interés social. Entonces es 1,4% de nuestros impuestos, o de lo que, mejor dicho, de lo que el erario público recibe, que tiene un destino que decidimos nosotros, para la solidaridad, para hacer el bien. Esto es muy importante, me parece a mí.
Sí, no, aparte, bueno, que son esas cantidades que yo decía antes que luego sufragan pues muchas de las actividades que hace la propia Iglesia, incluida, lógicamente, toda la acción social que Cáritas, y no solamente Cáritas, sino todos muchos otros organismos, ¿no?, lo que representan todos ellos, claro.
Sí, sí.
Porque igual eso es la parte, Kerman, más desconocida de la propia Iglesia. Hemos insistido muchas veces. Resulta que la Iglesia parece que solamente hay alguno con una ventanita y dice, vamos, bueno, pues ir a misa, etcétera y tal, alguna comunidad, y Cáritas, no, es que, digamos, la organización es muy amplia, ¿no?, amplísima.
Sí, de hecho, es porque quizás tiene poca visibilidad en los medios, Pero, por ejemplo, pues en la página web del Obispado de la diócesis en Vizcaya, Vizqueliza, pues se puede apreciar que la mayoría de las noticias tienen un corte social, de solidaridad, de acompañar el camino en todas las edades de la vida, a las personas que tienen alguna necesidad, a los más sufrientes. La Iglesia, que insisto, es el conjunto de la comunidad cristiana, muchas cristianas y cristianos que tienen su trabajo, su familia, pero tienen una opción y que voluntariamente por las tardes o cuando sea, o ya jubilados y por las mañanas y cuando sea, acompañan. Acompañar es muy importante y esto es una de las cosas que más se ven de la Iglesia. Lo que pasa es que poca gente mira hacia lo que se hace. Y otro asunto muy importante es que la Iglesia no es, diríamos, una ONG más, ¿eh? Lo que hace es importante y en este sentido no tiene por qué ser distinto de lo que hace otra gente con buenos intereses, con buena voluntad y con buen criterio. El punto, yo creo, importante para nosotros, ya para dentro de la comunidad, es trabajar el ser que posibilita el hacer, ¿no? El encuentro con Cristo, el cuidar la alabanza, el cuidar la celebración, el cuidar la espiritualidad, que tiene un previo, es sentir que estamos en buenas manos. En las manos de Dios, que este mundo tiene un sentido, que está inacabado y es muy injusto, muy desigual, pero que tenemos una razón para cambiarlo, que es la misma apuesta de Dios, ser una familia bien avenida.
Por desgracia, igual, esto no es la parte que más sale en las noticias, ¿no? Hay otras cuestiones pues más crudas, más duras, más difíciles, por ejemplo, tema de abusos a menores, por ejemplo, uh-huh. Que muchas veces se señala a la Iglesia, estamos hablando de un amplio abanico, ¿no? Centros religiosos, etcétera, que hay diferentes cuestiones, ¿no? A la hora de tocar. Bueno, ¿cómo está abordando la diócesis de Bilbao este asunto?
Pues la diócesis de Bilbao ya en el 2019 puso en marcha una comisión de prevención de abusos a menores y a personas vulnerables, porque veíamos que este tipo de cosas pues existen y además no somos conscientes, pero no somos conscientes porque quien ha sufrido algún abuso probablemente no lo dice. Bien, entonces queríamos, y estamos en ello, en que la gente que ha sufrido pueda expresarse, pueda desahogarse, pueda ser entendida y considerada. Y esto creo que es importante. El mismo Evangelio, Jesús nos lo decía, la verdad os hará libres. Libera al que comunica lo que le ha pasado y libera a la Iglesia, porque la mejor manera de hacer que la Iglesia muestre su rostro de caridad, de amor, de tal, es no teniendo patio trasero. Entonces es muy importante escuchar, acompañar y de la mano del denunciante denunciar, ¿no? Bueno, a mí me parece que la Iglesia en Vizcaya está en una línea que víctimas que se han acercado pues están reconociendo que se sienten satisfechas con el acompañamiento que se les está haciendo o con el los procesos iniciados. Otra cosa es que puede haber gente que pues por ese imagen general y genérica de la Iglesia pues aún no se fíe o no pueda venir. Por eso desde Vicaría General a finales de febrero salió un comunicado que se leyó en todas las iglesias. Bueno, primero diciendo que tenemos una comisión, que son personas voluntarias y competentes. Son cristianas desde el mundo legislativo, desde el mundo de la investigación, desde el mundo de la psicología y de la terapia, que les van a escuchar y que les van a acompañar. Bueno, importante, primero, saber lo que tenemos. Que tienen un teléfono y un correo electrónico al que acudir y al cura o a quien sea de su parroquia para que les ponga en la pista. Pero además de el trabajo o la llamada a las posibles víctimas, una llamada a la comunidad entera para que nos sintamos responsables, para que recemos por hacer bien el bien y para que colaboremos a que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir.
Sí, porque esa es una parte también fundamental, ¿no? Se estaba pidiendo primero la acogida a las propias víctimas, ¿no? Lo que pasa es que muchas han tardado muchísimos años, es verdad, en conseguir denunciarlo, y luego pues el rechazo absoluto que se mantiene hacia este tipo de comportamientos delictivos, ¿no? El abuso a menores, etcétera. Ese tipo de cuestiones están claras. Hablabas, Germán, de una comisión formada además por voluntarios, podríamos decir, entre comillas, gente independiente, o sea, son profesionales, quitando, por ejemplo, pues quien dirige la comisión, todos los demás no son presbíteros, evidentemente, ¿no?
Claro. Efectivamente, hay un presbítero que es cura de parroquia, tiene sus parroquias, y tiene una competencia porque tiene estudios, además de teología, también de derecho. Y luego, efectivamente, quienes están en esa comisión son personas de la comunidad cristiana. Tienen su familia, tienen su trabajo.
Más una mayoría de mujeres, por cierto.
Sí. Uh-huh. Hay un cura que es varón y otro voluntario ya jubilado que es varón. Y luego son tres mujeres o cuatro. Sí,
por eso. Bueno, pues digamos que esta es la comisión precisamente que de forma independiente puso precisamente la diócesis de Bilbao para analizar todos estos casos, ¿no? Seguirlos y hacer un seguimiento de todos ellos. Pero bueno, yo decía que por desgracia muchas veces las noticias de la Iglesia igual se circunscriben a estos ámbitos cuando estamos hablando de un mundo mucho más amplio, ¿no? Es así, esa es la gran realidad.
Sí, se suele decir, es un refrán, ¿no?, que hace más ruido un solo árbol cayendo que todo el bosque creciendo. Yo creo que la Iglesia en Vizcaya tiene mucho dinamismo, pues no hay más que ver todo el trabajo que los fines de semana se hace en las parroquias, en sentido de locales llenos de gente, jóvenes, adolescentes, infancia, adultos. Bueno, hay una vida en ebullición, que es la vida propia de las personas que quieren mirar a Jesús y desde él mirar hacia donde mira Jesús, a los que más lo necesitan.
Pues Germán López, vicario general, gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Es que ricasco,
Es que ricasco, Germán.